Claudio Moroni es abogado, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, también de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, de la Sindicatura General de la Nación y es actualmente, desde que asumió el presidente Alberto Fernández, ministro de Trabajo de la Nación y en tal carácter lo estamos llamando, Mario Weinfeld de este lado de la línea, gente a pie, nacional, nacional folclórica, ministro, buenas tardes y gracias por atendernos.
Ah, buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, acá estamos y la agenda de momento viene seguramente un poco cantado, marcada, pero vamos a por ella y seguramente la estiraremos un poco. Primer punto, uno que está en discusión, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está en ciernes, cuyo texto todavía no se conoce, pero sobre el cual ha habido algunos anticipos e incluso, que por supuesto todavía se están negociando, pero incluso algunas declaraciones del propio presidente de la Nación y demás, así que ordenémonos y arranquemos con las jubilaciones. Lo primero que se dijo, lo planteó el ministro Guzmán, lo planteó el propio presidente, es no hay exigencias de reformas estructurales, no va a haber en el acuerdo, como hubo en muchísimos otros acuerdos con el Fondo Monetario, por lo tanto no hay un planteo de reforma jubilatoria general, eso se sabe. Pero a partir de ahí surgen algunas discusiones, por ejemplo, y se empieza a decir, está en conversación discutir la edad jubilatoria, el coeficiente de actualización no está en discusión, entiendo, y pregunto. Y segundo, ¿está en plan de discutirse la edad jubilatoria, el momento en que deben o pueden jubilarse hombres y mujeres?
A ver, primera reafirmación, no hay ninguna exigencia de modificación del sistema jubilatorio, ni modificación de ninguna norma laboral, ni nada por el estilo. Así que reafirmemos eso porque es así. Porque a veces hoy leí en un diario que dice, no, la doble indemnización se deroga por exigencia del fondo. La doble indemnización ya definimos el año pasado cómo iba a ir cayendo hasta convergir a cero en julio, así que no hay nada nuevo en eso. Tema, mecanismo de adecuación de las jubilaciones. No hay ninguna obligación de modificación. Al contrario, se ratifica. Se ratifica expresamente que este es el punto de partida, que para nosotros es el que corresponde, porque en un gobierno, en un proyecto en donde el objetivo es que crezca el salario real, que lo venimos logrando aún con inflaciones elevadísimas. O sea, las inflaciones elevadas siempre la política de ingreso la tensionan. Y la verdad que no lo venimos logrando con una celeridad enorme, pero venimos logrando con inflaciones superiores al 50%, los salarios y el RIMTE, que es aquel que se aplica para una parte importante del RIMTE, lo que se aplica para readecuar las jubilaciones, venga creciendo por sobre la inflación. Así que no se modifica, al contrario, se reafirma que este es un mecanismo adecuado. Último, edad jubilatoria. No. No, lo que está puesto ahí es buscar mecanismos para incentivar que la gente permanezca más allá de la edad que puede, pero incentivándolo, no obligándolo, diciéndole, bueno, mire, vamos a mejorar la tasa de sustitución. Pero además, yo creo que hay desmemorias. Esto estaba ya en las vigas 18037 y 18038. Entonces, si se quedaba más tiempo de aquel que la edad que ya le permitía jubilarse, había una mejora en la tasa de sustitución. Así que lo que tenemos que es pensar mecanismos que repitan este esquema. Es decir, bueno, mejoremos las tasas de sustitución a aquel que permanezca, de un modo tal que sea un incentivo real a quedar, permanecer en la etapa activa y jubilarse un poco más tarde. No va a haber ni, no va a haber modificación de los mínimos exigidos para jubilarse, sino incentivos para mejorar las tasas de sustitución.
A ver, estamos hablando con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El ministro dice, yo también soy abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, cuando dice la ley 18.037 y 18.000 son leyes que si no me equivoco, y si me equivoco me chifla, son más o menos de la época de la anterior dictadura. Te hablo por fechas, ¿no? Sesenta y tanto, principio de los
60 y pico, sí, 60 y
60 y
pico, cosa
pico,
que
principio de los 70, algo por el estilo. ¿Qué son incentivos? A ver, ¿cuáles serían esos incentivos para que una persona que está en condiciones de jubilarse no se jubile voluntariamente? ¿Por qué? Bueno, porque en algún sentido le conviene. ¿Cuáles podrían ser en esa vieja ley y en la situación actual?
en esa vieja ley aumentaban los porcentajes sobre los cuales se aplicaba el haber inicial. O sea que ya ni me acuerdo.
No, no importa. No, aparte no importa, pues son las leyes. estamos hablando de una ley de hace 50 años, no importa recordarlo. La pregunta es para ahora, digamos.
No, o sea, pero claro, alguna vez la estudié, ¿eh? O sea,
sí, sí. Pues, bueno.
Se mejora el porcentaje que se aplica para determinación del haber inicial, uh-huh, o se reconoce un haber superior. Hay varios mecanismos que permitan mejorar esa situación, reconocerle ese mayor esfuerzo de permanecer en sistema activo a quienes logren eso. Son temas de estudiar, tenemos que ver, porque también hay que ver distintas situaciones, distintos regímenes que tenemos, o sea, son temas de estudiar, pero digamos, lo único que hay en danza, en lo que yo he visto de acuerdo con el fondo, es decir, buscar mecanismos de incentivo para que la gente permanezca mayor tiempo en su etapa activa, nada más.
Nada más que eso. Y eso no tiene ni fecha, ni es una condicionalidad.
No tiene, dice estudiar, no utiliza otro verbo, utiliza, ajá, las palabras equidad y la palabra estudiar, no, ajá, utiliza modificar, ni utiliza proyectar, ni mandar leyes, dice estudiar.
Y algo que sí, y respecto de algunos regímenes en particular, que sí mencionó inclusive el presidente en un audio que se escuchó por ahí, que son regímenes que se llaman de privilegio, y bueno, me voy a meter un bollo con los oyentes, porque voy a decir que no son exactamente de privilegio, son regímenes especiales que generan retribuciones de privilegio. Digamos, o sea, son regímenes especiales porque es, en particular, uno habla de diplomáticos y judiciales, tienen sus aportes, tienen su sistema, lo que pasa es que ganan enormemente más que, no ya que la mínima, sino que la inmensa mayoría de los jubilados. Respecto a esos regímenes especiales, ¿hay algo que esté en danza, hay algo para pensar, se va a aplicar un poco más, hay algo inmediato, se pensó antes de esta circunstancia?
Sí, primero, se pensó antes esta circunstancia. De hecho, cuando la primera ley que sancionó el Congreso impulsada por este gobierno, la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que la ley de emergencia que se sancionó apenas asumimos, había artículos específicos que decían estudiemos estas situaciones. Uh-huh. Acá hay una cuestión básica que tenemos que entender. O sea, los regímenes previsionales en el mundo son, junto con la parte impositiva, los mecanismos que más deben preocuparse los gobiernos. O sea, la realidad es que si uno piensa de qué manera el Estado puede redistribuir recursos, es a través de a quienes les cobra los impuestos y a quienes los asiste o les los retribuye o cómo beneficia a través de los regímenes de seguridad social. O sea, son dos esquemas en donde nadie puede desinteresarse. Me parece que uh-huh, pensar que un gobierno puede desinteresarse de a quién le cobra los impuestos y cómo distribuye los recursos a la seguridad social es bastante poco feliz. Entonces, por eso lo único que decimos es estudiarlo. Ahora bien, vamos a pensar en general un poco nuestro sistema previsional. Cuando uno analiza el sistema previsional en conjunto, siempre decimos nosotros que los sistemas previsionales tienen que ser solidarios y redistributivos, ¿no? Estas palabritas las usamos siempre. Ahora, la verdad es que nuestro sistema tiene problemas en su carácter redistributivo. Porque cuando miramos, el 10% de los haberes más altos consumen algo así como el 23 o 24% del total de los recursos.
Ajá.
Entonces, ahí tenemos un tema que tenemos que analizar. Uh-huh. O sea, yo no sé cómo, la verdad que si lo tuviera, me encantaría decir tengo la respuesta, pero la verdad que en el mundo el análisis y el estudio que hacer con los sistemas previsionales es muy difícil. De hecho, todos los países estudian sus sistemas previsionales porque tienen problemas más o menos parecidos a los que tenemos nosotros. Los países europeos tuvieron casi todos los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, lo único que decimos, bueno, estudiemos a ver si tenemos algo que podemos hacer ahí para mejorar la equidad de los regímenes. Mm. Porque la verdad que decir que es redistributivo un régimen que el 10% de los haberes consume el 23 o 24% de todos los recursos, y cuesta un poco.
Y cuando, por ejemplo, la Asociación de Magistrados dice que esto esconde una hipótesis de avasallamiento del Poder Judicial, ¿qué responde el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni?
Sí, que de ningún modo. Mire, yo trabajé muchos años en la justicia, y tuve algún familiar que estuvo muchos años en la justicia. No, esto no es un ataque a los jueces. La verdad, yo lo único que digo es, yo entiendo que por determinadas cuestiones funcionales el principio de igualdad requiere, el principio de igualdad que trae nuestra Constitución requiere a veces ciertas tensiones que corresponde hacerlas. O sea, creo que los jueces cumplen una función importantísima en la comunidad. Con lo cual, hay ciertas cosas que hay que tratarlos con algún margen de diferencia respecto del resto, uh-huh. y me parece bien que el régimen jubilatorio de los jueces tenga algunas particularidades que no tiene el resto. Ahora, mi pregunta es que se lo dije al algún momento al presidente de la Asociación de Magistrados, ¿cuánta desigualdad es necesaria para que puedan trabajar bien? Ese es el tema que tenemos que definir. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el nivel de desigualdad que necesitan? Esto no quiere decir que tengamos planificada, oculta, una reforma del sistema de jubilación de los jueces. Lo único que estamos diciendo, y que estamos de acuerdo y lo dijimos ya en la ley de solidaridad profesional, es que nosotros tenemos un régimen que tenemos que estudiarlo. Tenemos varios regímenes que tenemos que estudiarlo. Régimen general también. O sea, tenemos que estudiarlo, a ver cómo hacemos para mejorarlo. Por eso, va a haber, cuando se conozca exactamente la redacción, va a ver que se utiliza la palabra, se utiliza solo los verbos estudiar y la palabra equidad.
Ratificando eso y pasando a convenciones colectivas paritarias, recientemente se produjo un aumento de las jubilaciones pues, mediante el coeficiente establecido en una ley dictada por este gobierno. El ministro afirma que el próximo, cuando se produzca el futuro vencimiento, se producirá un incremento con las mismas pautas.
Con las mismas pautas. Con las mismas pautas y que el RIPTE de enero viene dando muy bien. Así que esperamos que vuelva a suceder en marzo lo que sucedió en diciembre, que es que el ajuste esté por encima, arriba de la inflación.
Convenciones colectivas, en particular sector público, pero también sector privado. ¿Hay en mira o tiene alguna vinculación con el potencial acuerdo con el Fondo Monetario alterar el método de fijación de salarios en sector público o en sector privado?
No. No, ni sé de dónde salió eso. No.
Salió en varios lados, ministro. Ministro. Moroni, no me diga que no sabe, porque sabe.
Salió. Pero la verdad es que no hay nada. Mire, yo no he participado en las negociaciones directas con el fondo, pero claro. He estado en las reuniones con el fondo cuando se trataban los temas laborales, previsionales, etcétera. Tuvimos 3 o 4 reuniones. Nunca nada se planteó, al contrario, al contrario. No hay ningún planteo, no hubo un solo planteo, hubo solo preguntas y intercambio de opiniones, no hubo un solo planteo de este tipo. No. Las negociaciones paritarias continuarán, yo creo que este año vamos a tener un escenario muy similar al que tuvimos el año pasado. Vamos a trabajar con una pauta inicial y en caso que esa pauta inicial tenga algún de fase, reabriremos la negociación paritaria. Yo digo, nosotros tomamos como algo común y habitual el tema de este mecanismo maravilloso de diálogo social que tenemos en la Argentina, que son las convenciones colectivas. No son comunes en el mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es que esto que hacemos acá sucede amable y pacíficamente en todas partes del mundo. Y la verdad es que acá ha funcionado bien. O sea, en el los peor periodo de Argentina de caída del PBI, que fue el 2020, las convenciones colectivas lograron que el salario solo perdiera 0, algo. Y eso computando en términos promedio los trabajadores suspendidos, que eran 700 y pico mil.
Sí, estamos hablando de salario de trabajadores registrados, claro.
Salario, ¿no es cierto? De trabajadores registrados.
O sea, que son una parte de la clase trabajadora, ¿no? O sea, a veces hay una discusión que tengo, digo, siempre la digo, la escribo, la sostengo con el gobierno, desdichadamente y característicamente los trabajadores registrados en este momento no son la mayoría dentro de la clase trabajadora.
Esto es verdad. Pero no tiene la culpa.
No, yo no le echo la culpa a nadie, descríbolo.
No tiene la culpa la negociación colectiva.
Claro.
Entonces, la realidad es que eso es un fenómeno que tenemos que ir resolviendo y que venimos, la verdad que lo venimos acumulando generosamente hace muchos años.
Está.
La verdad que la informalidad es un fenómeno que venimos acumulando generosamente hace largos años. Con lo cual, la negociación colectiva de este año, yo creo que va a ser algo similar al año pasado. Negociaremos, habrá una pauta, ojalá esa pauta esté, la inflación vaya cediendo y esa pauta sea adecuada a lo que sucede en la realidad con la inflación, y si no es adecuada, reabriremos y renegociaremos.
Sí,
¿no?
Se habló, usted, el ministro Claudio Moroni, con quien estamos hablando, habló de una pauta del 40%. Ojalá sea, suena baja para los precedentes que hay, las proyecciones que existen y la inflación que ya se registró en los primeros meses y que parece seguir. ¿Cuál es el por qué tirar un poquito para abajo? ¿Porque hay optimismo? ¿Porque eso, digamos, no? ¿Cuál es la finalidad, si es que hay alguna, se me ocurre?
Mire, uno se tiene que poner un objetivo optimista, uno se tiene que poner un buen objetivo. Ajá. Además, la verdad que poner un objetivo así para la negociación inicial tampoco afecta el salario. Ajá. Porque en general lo que vemos son los que vemos cuando negociamos las paritarias ahora son las primeras tandas de aumento. De modo tal que no es que los 40 puntos se reparten proporcionalmente a lo largo de los próximos 12 meses, sino que en los primeros meses la mayor incidencia de esos aumentos se da en los primeros meses. Uh-huh. Con lo cual, si la pauta llegó a fracasar, tampoco afectó el salario, porque en los primeros meses seguramente la pauta de negociación obtenida es superior a la inflación corrida.
Estamos hablando con el ministro Claudio Moloni. Paritaria Nacional Docente. Hay una oferta, los gremios la están analizando, 45 y pico. Pregunta casi de chusma, pero ¿cómo se llega a un numerito? Uno dice, bueno, se arregla si se pauta 45, se pauta 46. ¿Cómo se llega? 45,86 es el acumulado anual, lo digo de memoria y por ahí me equivoco, pero en cualquier caso, ¿por qué 45,86? ¿Cómo se regatea tanto en eso? ¿O cuál es la lógica de ese número?
La realidad es que el número final daba algo de 59.940. Ajá. Entonces, o algo por el estilo, con lo cual agregamos un 0, algo de modo tal que llegara a un número final de 60.000. Es más simple de lo que uno cree.
¿Usted cree, ministro, que los gremios, las cinco centrales que discuten la paritaria nacional van a llegar a un acuerdo y que por lo tanto va a haber un comienzo de clases sin conflictos o con poco conflicto? Argentina, país federal, muchas provincias, nunca se puede garantizar todo.
Miren, yo creo que sí. Primero, a ver, veamos del parte del lado de lo que sería el sector empleador. El trabajo que esta vez, la verdad que yo actué más bien de asesor, así que fue más un trabajo del ministro de Educación, Jimmy Persic, que del Ministerio de Trabajo. Cuando llega una oferta, él trabaja con los ministros de Educación de todas las provincias. En general con representantes de cada región, sí. Y van acordando de modo tal que el número que se cierre en la paritaria nacional no sea una sorpresa. Uh-huh. Para las autoridades locales. Uh-huh. Que en general suele ser un valor de referencia para las negociaciones locales. Recuerden que nosotros en la paritaria nacional lo único que fijamos es el salario mínimo docente inicial.
Sí.
y el FONIM, que es un incentivo que paga la nación a cada docente. Con lo cual, sorpresas en las provincias no va a haber respecto de este número. Es un número que se viene trabajado con los sectores de empleadores. El número que, si bien hay una larga tradición de que a los sindicatos docentes no firman al mismo momento que llega un acuerdo, sino que llevan la propuesta a discutir con sus bases, sobre todo un par de sindicatos de ellos, por una lógica interna, pero en rigor el número también ya fue discutido con los sindicatos. Hay sindicatos que incluso ya lo aprobaron, el de docentes privados, UDA también dijo que estaba de acuerdo. Lo que pasa es que hay el caso de algunos sindicatos en que por su estructura interna no aprueban inmediatamente, sino que es a referéndum de lo que resuelvan en sus órganos deliberativos o de conducción.
Uh-huh. Está. Claudio Moloni, ministro de Trabajo de la Nación, gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Abrazo.
Un abrazo.